Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La economía española va a sufrir un frenazo, según la previsión que ha realizado la Fundación de Cajas de Ahorro. Según Funcas, el crecimiento de este año se mantendrá en el 4,2%, pero va a descender el año que viene hasta el 1,9%. Además, estima que la inflación acabará el año en el 8,9% de media. Unas cifras que vienen marcadas, entre otras cosas, por los precios de la energía. Hoy la luz vuelve a repuntar hasta los 327 euros el megavatio hora. Raquel es la dueña del único supermercado que hay en la localidad de Cicero, en Cantabria, y ya piensa en cerrar su negocio por no poder hacer frente a la factura.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz. Que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Por otro lado, el anuncio de Bruselas de intervenir el precio del gas ha provocado que su precio en los mercados internacionales haya bajado un 40%. Anoche cerró en 145 euros el megavatio hora. Por su parte, el carburante se mantiene para hoy estable dentro de la escalada. La gasolina nos va a costar de media 1,72 y el diésel 1,89. No son buenas noticias, pero a lo mejor esto te alegra un poco más.
We have never been in a better position. Nunca hemos estado en una situación mejor para terminar con la pandemia. Aún no estamos ahí, pero ya queda menos.
The end is in sight.
La Organización Mundial de la Salud cree que el final de la pandemia está cada vez más cerca, ya que los contagios tanto en España como a nivel global se han reducido considerablemente. Aún así, nuestro país va a recibir este mes 10 millones de viales para administrar la cuarta dosis de refuerzo. Los primeros en recibirla serán los mayores de 80 años a partir del próximo 26 de septiembre. Ahora el panorama es mucho más optimista en cuanto a la pandemia se refiere. Aún así, un grupo de 28 expertos internacionales han publicado un informe en la revista científica The Lancet que viene a confirmar que los gobiernos no estaban preparados para hacer frente al coronavirus. Su respuesta fue demasiado lenta y hubo fallos de prevención, transparencia y uso de recursos. De la gestión en España se destaca la falta de test y de equipos de protección para los sanitarios. Según este informe, todos estos errores causaron más de 17 millones de muertes en todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el plano internacional, Armenia y Azerbaiyán han firmado un acuerdo de alto el fuego esta misma madrugada. Ambos países admiten que el pacto se ha alcanzado gracias a la implicación de la comunidad internacional. De momento, los combates que se iniciaron en la frontera entre ambos países el pasado martes se han saldado con más de 155 muertos. Y no solo España trata de poner solución a la crisis energética. Francia ha limitado el precio de la electricidad y el gas. Durante 2023, las tarifas no van a poder subir más de un 15%. Una medida que al Estado le va a costar 16.000 millones de euros. París, Asunción Serena.
El principal anuncio que ha hecho Elizabeth Borne ha sido el llamado escudo de tarifas, que ha limitado durante todo 2022 la subida de las facturas de electricidad y gas en los hogares franceses. En 2023, esa subida de precios será limitada al 15%. 15% en lugar de 120% es el compromiso que asumimos. La diferencia no se aplicará más tarde a las facturas de los consumidores, ni en 2024, ni más tarde, sino que será asumida por el Estado. Es decir, 16.000 millones de euros. Además, entregarán cheques de entre 100 a 200 euros a 12 millones de hogares más modestos para hacer frente a la subida de precios de la energía.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, aquí estamos, empezando a poner las calles, calentando los motores para que esto no pare de producir desde las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, que son en este momento. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy pues las gracias por estar escuchando la radio. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte. Es verdad que hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando, hay gente que comienza a trabajar ahora. En cualquier situación, gracias por estar con nosotros. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor de calles que con tu esfuerzo, con tu escucha, con tu compañía, pues haces que España no pare, no deje de producir ni siquiera de madrugada. Hay mucha gente que está durmiendo y mucha gente que se pierde, pues que a pesar de la que está cayendo, pues se entere de que están ocurriendo también cosas maravillosas. Son las calles positivas que en este programa de radio, cada día, al comenzar cada una de las horas de radio que tiene este programa, pues me encanta compartir contigo. Porque hace unos días, por ejemplo, te contaba la trágica noticia de la muerte de Charlie, un joven de 20 años que se pasó 4 luchando contra el sarcoma de Ewing. Y claro, en ese tiempo Carlos Arriá, que es así como se llamaba, se hizo famoso en redes sociales contando cómo era su vida con la enfermedad, sin pelos en la lengua. Además, cogió y dio naturalidad a una situación que muchos ocultan, pero él, sin embargo, bueno, pues le quiso dar visibilidad y en el camino además ayudó a muchos que, como Charlie, pues se encuentran en esa misma situación. Bueno, pues ahora mismo te puedo decir que Carlos estaba preparando el que iba a ser su segundo desfile solidario con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, pero al fallecer nadie sabía lo que iba a ocurrir. Finalmente se va a organizar, su familia y amigos han querido continuar con la labor de Charlie y han anunciado que se mantiene el desfile. De hecho, tendrá lugar el próximo 1 de octubre en la Plaza de Toros de Alicante y de momento son pocos los que han comprado la entrada, que tiene un precio de 10 euros. Y por eso este miércoles su novia y alguno de sus amigos, como Alan El Ruedas, han querido hacer un llamamiento en las redes sociales.
Hola, soy Alan El Ruedas y si me conoces sabrás que era amigo de Carlos. Hago este vídeo para contaros que Charlie, antes de fallecer, estaba organizando un desfile benéfico, sobre todo para la investigación de su cáncer, el sarcoma de Ewing. Y ya que él no puede, lo están haciendo por él. Este dinero va para fundaciones que ayudan a gente con cáncer, a gente que se encarga de hacer reír a niños en los hospitales y a la investigación. Entonces, toda esa gente que nos apoyaron al principio, ¿dónde estáis ahora? Chicos, esto es importante.
Claro, se hacen reflexiones y en este programa somos sensibles ante este tipo de actos, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos movilicemos y sobre todo que lo demos a conocer. Esa es nuestra responsabilidad desde los medios de comunicación y más desde este tipo de programas de radio. Es verdad que la gente que quería a Carlos está bastante sorprendida porque viendo la repercusión que tuvo su fallecimiento, pues solo se hayan vendido 200 entradas para el desfile. Es verdad que en estos casos es habitual ver muchos mensajes de apoyo en las redes sociales, pero a la hora de colaborar, de verdad, de rascarse un poquitín el bolsillo, pues hay que compartir la iniciativa o donando dinero, pues somos menos activos. Así que desde Poniendo las Calles, lo que hacemos desde aquí es animar a todo aquel que quiera donar fondos contra el cáncer infantil, pues que ayude en esta iniciativa. Esto es bonito. Otros chicos como Charlie podrían salvarse si nosotros echamos un cable.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE estás informado, también estás entretenido y te voy a llevar de la mano de un montón de historias y cosas positivas y alejado de la política, pues hasta las 6 de la mañana. A esa hora, un ratito antes, tendremos a Carlos Herrera aquí en el programa, como todos los días, recibiendo la del pulpo. Pero hasta entonces, por ejemplo, hoy vamos a comenzar hablando de la historia que une a Teruel con la recientemente fallecida reina Isabel II. Y es que allá por 1998... siendo alcalde de la ciudad Juan Fernández Uriel, se concedió a la monarca británica y a su esposo, el duque Felipe de Edimburgo, la medalla de los amantes de Teruel por el 50 aniversario de su matrimonio. Esto es una distinción que se hace cada año y que Isabel II aceptó con todos los honores de lo que significa recibirla. Es una historia muy bonita de nuestra España. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Es jueves en Poniendo las Calles y nos vamos a ir al cine. Nuestro crítico en COPE y 13 Televisión, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los grandes clásicos del suspense. Te hablo de Testigo de Cargo, una película que está basada en la obra teatral Las manos del traidor, escrita por la británica Agatha Christie. Como siempre, vamos a estar muy atentos a lo que nos cuente Jero.
Jero lo que hace es destripar grandes películas y nos da un montón de datos y alucinamos de cómo se rodó, de en dónde se rodó, cuánto se tardó en rodar y por qué se eligen esos actores para ese tipo de películas. Es increíble cómo nos destripa Jero aquí en Poniendo las Calles cada una de las grandes películas en la historia del cine. Hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles te hemos puesto, no sé, en la situación de que si te encontrases con Rafa Nadal hablando con Carlos Alcaraz, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les preguntarías? ¿Cómo intervendrías en esa conversación que ellos dos estaban teniendo? Bueno, abrimos el debate y te leemos en directo en facebook.com/poniendolascalles, porque para este jueves 15 de septiembre, lo que no tengo ni idea es cómo viene el tiempo y siempre lo necesitamos saber. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues avanza la semana y el huracán Daniel, que nos ha afectado los últimos días, se va debilitando, pero todavía dejará inestabilidad en la península y en Baleares. Habrá lluvias y chubascos dispersos en la mayor parte del país, menos frecuentes cuanto más al sur y al este, que ocasionalmente podrán ir acompañadas de tormentas, sin olvidarnos de Baleares, Pulpo, donde también pueden darse chubascos y tormentas ocasionales a lo largo de la jornada. En cuanto a las temperaturas, las máximas no pasarán de los 30 grados en prácticamente todo el país y las mínimas tienden a descender como es habitual en el mes de septiembre. La chaqueta de oro del día se va una vez más para tierras castellano-leonesas, más concretamente hasta Ávila y Soria, donde los termómetros bajarán hasta los 11 grados durante la madrugada.
Genial, Diego, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de la cadena COPE, nuestra bandera de España, la que nos une y protege a todos. Y claro, vamos a recordar a alguno de los agraciados.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, muy bien. Aquí terminando la noche, que estoy de noche trabajando. Trabajo aquí en San Boi, aunque soy del Prat. Pasando el rato, escucharos a vosotros, que bueno, me hacéis la noche mucho más fácil.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por dónde andas ahora mismo, José?
Pues ando por aquí, llegando a Berlín.
¿Llegando a Berlín?
Por la 9, en Alemania. No tenía nada que hacer, digo, voy a dar una vuelta por ahí.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Pues ahora mismo voy a cargar los Donu y Boticao y el Pan Rico. cantante de orquesta soy.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones, porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Y el... Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones. Y que no descaiga la COPE. Que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son ya ponedores diplomados porque marcaron el teléfono del estudio, el mismo que tengo aquí a mi derecha, el 900-50-60-06, el mismo que te pido que marques hoy para entrar en directo y contarme en qué andas liado tú en esta madrugada del 15 de septiembre, cómo estás poniendo las calles a este jueves, a qué te dedicas, por qué estás despierto. 900-50-60-06, llama, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es que, claro, la gente se está poniendo en la situación de encontrarse con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en torno a lo mejor a un café en la barra de una cafetería. Si tú te metes por medio y les ves, ¿qué les dirías? ¿Cómo entrarías en esa conversación?
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, fuerte brisa eres tú. guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú.
Gran canción de Mocedades del año 74, es todo un himno y canción que además dedico como siempre a nuestra gente mayor, a los jubilados, a la gente que está escuchando la radio desde la cama, muchos desde la soledad, muchos desde la lucha. Ana Badajoz, un abrazo enorme. Y también, por supuesto, a la gente que ama a Mocedades, que son muchísimas las personas que les gusta muchísimo este grupo donostiarra vocal. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 80.844 ponedores los que seguís nuestra página en Facebook. Si tú te sumas, tu nombre me va a aparecer aquí en medio del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Gracias a nuestros ponedores que nos acaban de seguir, como por ejemplo Jairo Pérez, Manuel La Carretera, José Luis Fernández Laiz, Alexis Piri, Pasión Beach, José Sáenz Garrido y Paco Valdezate, por sumaros a nuestra página web. Pero hoy la situación es que entramos en un sitio, nos encontramos con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos metemos ahí en medio? ¿Qué les dirías tú, eh? ¿Qué están contando los ponedores?
Bueno, yo creo que a mí me daría un poco de vergüenza tratar de meterme, aunque me quedaría mirándoles embobada y alucinada, porque qué orgullo, de que estos dos cracks sean españoles. Pero yo veo aquí a la gente muy directa y sin ningún problema. Juan José, que cuenta que él se acercaría y les diría que son dos fenómenos. O Víctor Manuel, que les pediría hacerse una foto. Dice, les diría que son unos genios, que se hicieran un selfie conmigo y, por supuesto, les daría ánimos y que siguieran triunfando. O Manuel Pérez, ¿qué les diría? Pues yo creo que me sentaría con ellos para escucharles hablar, que seguro que es más interesante de lo que Manuel tenga que decirles. Paloma Lledó, les daría las gracias por su esfuerzo y también por ser un verdadero orgullo para nuestro país. Y luego tenemos a Tony Zafra, que dice, bueno, pues tendría una cosa para cada uno. A Rafa le diría, bravo, campeón, eres un gladiador del tenis que ha sabido sufrir y disfrutar, que no va a haber otro igual, ni lo veremos, nos cuenta Tony. No. Y a Carlos le diría que bravo por su calidad y su lucha, que siga así, que es muy joven y que su camino acaba de empezar en una carrera que tiene pinta de ser grandiosa.
Es verdad. Es que, claro, esta situación la planteo así, Bea, porque me imagino que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en más de una ocasión han tenido que hablar. Yo imagino que Carlos Alcaraz ha recibido consejos de Rafa Nadal y, claro, Carlos Alcaraz tiene que admirar una barbaridad a Rafa Nadal. O sea, que esa conversación entre ellos, a mí me encantaría estar poniendo la oreja para ver qué se dicen el uno al otro.
Creo que no fue en persona, pero Rafa Nadal fue de los primeros en llamar a Carlos Alcaraz para felicitarle, claro, por el Abierto de Estados Unidos que acababa de conseguir. Y es que es un récord que, por ejemplo, Rafa Nadal no tiene. O sea, Carlos Alcaraz ahora mismo tiene un récord que Rafa Nadal no tiene. Fíjate. Que es el de ser el más joven en llegar al número uno de la ATP. O sea que, bueno, seguro que esa conversación ha existido y que se va a dar en muchas más ocasiones, claro.
Dos de los grandes, y además me emocionan los dos porque cuando se suben a recoger los premios siempre ponen a España en el pedestal, ¿no? Siempre nos llevan ahí a todos los ciudadanos, a todo nuestro país, y eso me gusta y me emociona, que no le hacen la cobra a la emoción de pertenecer a este país. A mí me gusta mucho y creo que Carlos Alcaraz tiene tanto que ofrecernos todavía que nos va a regalar unas tardes o unas mañanas, dependiendo de dónde juegue, de partidos deliciosos en cuanto al tenis, ¿eh?
Sí, es un auténtico crack. Se veía ya desde el año pasado que apuntaba maneras, no terminaba de dar el salto y este año pues se ha consolidado. Claro, Candu PA también nos cuenta que él le daría las gracias por los buenos momentos a ambos porque nos están haciendo disfrutar del tenis. Exacto. Incluso a gente a la que no le gusta.
Exacto.
Gente gente que no se animaba a ver partidos de tenis y ahora dice, bueno, pero si es que esto es muy emocionante.
Es un espectáculo,
porque
claro,
parece que siempre están ahí, que no terminan, que el otro les supera y ellos no cejan en su empeño.
Es maravilloso.
Qué tenacidad. Uh-huh. También Manuel Celso, que dice que les diría que son muy buen ejemplo para nuestros jóvenes, los dos. Uh-huh. Cierto, cierto. Hay mucho niño pequeño que ve el tenis gracias a ellos. Y Juan Caminero dice, pues gracias por su esfuerzo, sacrificio, por no darse jamás por vencidos, uh-huh, y por poner a España en la élite del tenis mundial, dándonos alegrías en estos tiempos tan difíciles.
Estoy completamente de acuerdo con los mensajes que los ponedores nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que me encantaría hablar contigo, que el teléfono gratuito del estudio lo tienes a tu disposición desde ya, el 950-6006. Márcalo ahora y entra en directo para contarme cómo le estás poniendo las calles a este jueves 15 de septiembre de 2022. Dioni Haro, Arturo Hernández Ford, Panadería Mi Carmen o Juan Jesús son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos segundos. Gracias por sumaros a este programa de radio que además realizamos en directo, como lo mismo que estás haciendo tú, la vida en directo, que es como mejor se lleva. Bueno, vamos a lo que vamos, porque si reflexionamos, si nos metemos en nuestra historia, historia reciente se podría decir, siempre hay episodios que nos emocionan, cuanto menos son sorprendentes y más ahora, ¿no?, que son como más noticia. Resulta que la reina Isabel II ha dejado un vacío enorme en el pueblo británico tras su muerte. Eso es innegable. Ella, por ejemplo, vivió prácticamente todos los acontecimientos importantes del siglo XX. Cuando apenas tenía 14 años, estalló la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, presenció cómo se producía la disolución del Imperio Británico. Su padre, por ejemplo, Jorge VI, dejaba de ser emperador. Con tan solo 25 años fue coronada como reina. Un reinado en el que ha mantenido conversaciones con hasta 15 primeros ministros, siendo el primero de ellos el mismísimo Winston Churchill. Pero es que a partir de ahí ha afrontado la guerra de las Malvinas o la guerra del Golfo, la muerte de Lady Di, el atentado de las Torres Gemelas, la creación de la Unión Europea, el Brexit y hasta una pandemia mundial, el coronavirus. Sin embargo, a lo largo de sus 96 años... no todo el mundo puede decir que ha mantenido una conversación con la reina Isabel II. Y eso es algo de lo que solo algunos, como es el caso de Juan Fernández Uriel, puede presumir de ello. En aquel momento, en 1998, era el alcalde de Teruel y aquel año le entregó a ella y a su marido, el duque de Edimburgo, la medalla de los amantes de Teruel por el 50 aniversario de su matrimonio. Mira, en COPE, por ejemplo, hemos querido hablar con Juan para que nos cuente cómo fue ese momento.
¿Cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de un mes, una carta de Buckingham de su majestad, bueno, en nombre de su majestad, diciendo pues que le hacía mucha ilusión, que estaba encantada con el regalo. No es un regalo, es un nombramiento.
Es que claro, imagínate recibir una carta directamente del Palacio de Buckingham, siendo de Teruel una ciudad de apenas 35.000 habitantes. Es que la distinción la otorga cada año el Centro de Iniciativas Turísticas de la ciudad, pero siempre a personas famosas. Lo que nunca se habrían imaginado es que los reyes de Reino Unido aceptarían una distinción tan humilde.
Pues bueno, y el caso es que aquello fuera casualidad histórica. Claro, encontrar famosos que lleven casa 50 años es complicadísimo.
Es que claro, ¿cómo irías tú al Palacio de Buckingham si tienes una audiencia con la reina? Pues yo seguramente lo haría con unos nervios a flor de piel y que me impedirían además disfrutar del momento. Y así lo vivió Juan Fernández de Uriel.
Uno no está acostumbrado a estas cosas, aparte llevando el peso de mi ciudad detrás, claro, porque yo no valgo nada, pero mi ciudad vale mucho. El caso es que iba con un manojo nervios. Pero mira, fue entrar en la sala con el embajador de España en aquella época en Inglaterra, entrar en la sala donde nos esperaba su majestad, y realmente me encontré tranquilo delante de ella y me atreví a decir un pequeño discurso que tenía preparado, que me había preparado un amigo que era profesor de inglés. Un discurso en inglés que realmente lo asombroso es que me entendió su majestad.
Bueno, mantener una conversación con Isabel II. Increíble la historia de Luis. Yo, vamos, no sabría muy bien qué decirle y vamos, me lo tendría que preparar francamente bien. Luis, por ejemplo, nos ha desvelado en COPE qué le dijo en aquel encuentro histórico.
Le dije, bueno, todas las cosas, que nuestra amante de Teruel, la protagonista de la historia de los amantes, de la cual le dábamos la medalla, también se llamaba Isabel, y que, bueno, pues entre otras cosas le dije que cuando pasasen otros 25 años, otro alcalde le llevaría la medalla de platino. Y bueno, pues el caso es que casi.
Claro, es que Juan no desaprovechó la ocasión y ya casi le ofreció un segundo encuentro, aunque lamentablemente las bodas de platino pues no han podido llegar. Pero fíjate, después de dirigirte a una reina, esperas una mínima respuesta. Y así fue en 1998, cuando Isabel II se dirigió al alcalde de Teruel.
Y me acuerdo que las últimas palabras, las palabras que me dijo su majestad, era 25 years are too many years.
Sin saber inglés y hablando con toda una reina, seguro que Juan nunca se lo habría imaginado, pero ni él ni nadie. Por ejemplo, ¿de qué hubieras hablado tú con la reina Isabel II? Complicado, ¿verdad que sí, ponedor? Pero la experiencia de aquella recepción en Buckingham debió de ser impresionante.
La diferencia del idioma es total. Vamos, yo hablo muy mal el inglés y me imagino que su majestad no habla español, o por lo menos no lo sabía. Pero daba un aspecto, bueno, yo me imagino que su majestad estaba acostumbrada tantos años a aguantar a pesados como yo en las recepciones, claro, eso es un poco su trabajo. Pues teníamos que haber dicho, su majestad, venga a Teruel.
Bueno, yo te digo una cosa, ponedor, llega a venir a España, más concretamente a Teruel, a recibir este premio en mano y se llena la ciudad como nunca antes, vamos, ni en San Roque. Menuda historia para contar a sus nietos y para guardar en la memoria para siempre. A veces uno vive momentos emocionantes e inesperados donde menos te lo esperas, como le pasó a Juan en 1998. ...4:27 de la mañana, hora menos en Canarias. Camioneros, buenas noches, no estáis solos, estamos con vosotros en la cabina. Sonando en Poniendo las Calles, gracias a Diony, gracias a Víctor Herredero, gracias a Miguel Gil, ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook en este día en el que te estamos preguntando, en caso de encontrarte en una conversación entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ¿tú cómo meterías ahí el cazo? ¿Cómo, vamos, interrumpirías ese momento? ¿Tendrías algo que aportar? ¿Le echarías jeta y le pedirías una foto para hacerte con ellos en mitad de esa conversación y en torno a un zumo de naranja o a lo mejor a una copa?
¿O les invitarías a algo? Es que hay algunos, bueno, hay algunos que han dicho que les invitaría una cerveza y otros que comentan que les pedirían que le invitaran a él a comer. Que ya es el colmo, ¿eh? Que ya no solamente les pides una foto, sino que encima te sientas a la mesa. Mira a José Suárez, que cuenta que yo le diría a Rafa que se puede jubilar, que tiene sucesor. O Manuel Alguacil dice, yo tengo claro, a mí me gusta muchísimo el tenis y si encima tenemos un español, Rafa, que ha estado 20 años en lo más alto, ojo, y que todavía está ahí. Y ahora que me vengan otros 20 años con Charlie en lo más alto, pues yo les diría que gracias, que les admiro, que les quiero, y lo mejor de todo, que llevan siempre a España por bandera. Es verdad, así que es que los amantes del tenis están disfrutando como gorrinos, que se suele decir.
Sí, así es, así es.
Bueno,
así
Jaime Bauzá nos cuenta que él a Nadal, lo suele ver muy a menudo, porque somos, dice, incluso tenemos amistad. Yo vivo a 7 kilómetros de Manacor, o sea, que le conoce desde niño. Dice, hablamos de todo en general cuando nos hemos encontrado, porque es una persona muy afable, muy cercana. Dice, les diría que son admirables a los dos como personas y también como tenistas. Nos manda un saludo desde Mallorca.
Qué interesante este mensaje.
Y Manu Lorenzo dice, yo les diría que dejaran de correr tanto jugando y que vamos a echarnos ya unas cervezas, que se lo han ganado.
Mucha celebración. Hay por ahí un mensaje, claro, es que llegan, estamos ya casi a punto de recibir los 300 mensajes y ahora me resulta complicado llegar a este mensaje que he leído así del tirón antes, y es que dice, yo a Rafa Nadal le diría que por favor se presentase a presidente de gobierno o a presidente del Real Madrid, porque ganaría.
Miguel Calzón dice a Rafa Nadal que se presentara presidente del gobierno para dar ejemplo de honradez en el trabajo y sacrificio. Y luego a Carlos Alcaraz, dice Miguel, le diría que siguiera así, que tomara ejemplo de Rafa Nadal para dentro de unos años no solamente sustituirle también en el tenis, sino en el gobierno. Y oye, que así los españoles nos aseguramos años de prosperidad y de honradez.
Qué bien, está muy bien ese mensaje. No es el que yo me refería, o sea que hay
otros. Pero son varios.
Sí, o sea que son varios ponedores pensando lo mismo. Está francamente bien. Son las 4:31, 3:31 en Canarias, 950-6006, teléfono gratuito del estudio. ¿Cómo estás poniéndole las calles a este jueves 15 de septiembre? Porque te certifico que ahora mismo están pasando cositas.
Sí, yo y en el Pasan Cositas me pasa lo que ayer, que voy con una noticia que te la puedes encontrar también en el informativo, pero es que es para contarla en el Pasan Cositas. Ajá. Nos dejan completamente alucinados. La Guardia Civil ha detenido a un camionero de nacionalidad británica, Pulpo, que conducía con una tasa de alcohol 7 veces.
¡Wow!
7 veces. Que por estoy favor. Aquí acostumbrada a darte 3, 4. Creo que lo máximo que había dado era 5 veces.
5, sí.
Bueno, una tasa de alcohol 7 veces superior a la permitida.
¿Cómo puede ser?
Pero ¿cómo puede ser? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Porque llegar a superar una tasa de alcohol 7 veces superior es posible. Solamente te tienes que coger una botella de ginebra y pimplártela entera. O sea que esto es muy posible y no hay ningún problema. Pero a mí lo que me sorprende es que te pillen conduciendo.
Claro,
es que es imposible subirte al camión si duplicas 7 veces la tasa de alcohol.
Claro, y sobre todo siendo un profesional del volante.
Bueno, eso es un sinvergüenza.
Es un camionero que además tiene la responsabilidad de la máquina esa que lleva y la que puede liar. No sé, me resulta tan doloroso esto.
Bueno, el vehículo es un camión semirremolque de 3,5 toneladas. Tú imagínate el bicho que llevas.
Claro.
Circulaba por la AP68, sentido Zaragoza, a la altura del término municipal de Agoncillo, en La Rioja. La conducción era errática y, claro, al final, pues probablemente algún conductor le denunció y la Guardia Civil le dio el alto. Tras bajarse del vehículo, el estado del hombre, vamos a decirlo así, sin paños calientes, era lamentable. No había ni que hacerle la prueba, pero claro, no se tenía en pie y los agentes procedieron a hacerle la prueba de alcoholemia para poder denunciarle. El momento está grabado, ¿eh? Aquí es cuando se le pide que sople porque no era capaz. Está el vídeo colgado, lo intentan en varias ocasiones, pero él no es capaz de soplar. Entonces al final le termina diciendo el agente, no pares y mor, porque si no, no te puedo terminar haciendo la prueba. Una vergüenza.
Ayer precisamente Motorman nos hablaba de que ciertos comportamientos que se ven en las carreteras son perfectamente denunciables por parte del resto de ciudadanos ante las autoridades de tráfico.
Claro.
Y seguramente ayer haya pasado eso, ¿no? Algún conductor que viese ese camión, cómo va dando tumbos.
Va dando tumbos.
Llaman a la Guardia Civil y de inmediato los verdes, como hacen siempre, se presentan allí y ponen un poco de orden.
Debemos hacerlo, es que podemos salvar la vida de otra persona.
Claro,
si tú te encuentras con un conductor kamikaze, debes echarte al arcén y llamar para avisar de que en esa carretera carretera una persona va en sentido contrario. Claro. Si tú sigues tu camino y no das el aviso, al final sí que puede ocurrir una tragedia. Con este caso ocurrió y la Guardia Civil, evidentemente, pues le dio el alto. El hombre no podía ni soplar de la melopea que llevaba encima. De hecho, tuvieron que llamar a los sanitarios para que le atendieran porque presentaba una intoxicación etílica severa.
Pues eso fue porque había bebido, seguro.
Bueno, fue trasladado al Hospital Fundación de Calahorra y una vez que ya se recuperó, se repuso, pues fue detenido, claro que sí. La tasa positiva, como te digo, era 1,16. Los profesionales en nuestro país tienen un límite de 0,15. Increíble, la verdad. Impresionante.
¿Esta canción cuál es?
Vamos con Chayanne. Escuchamos a Chayanne, Madre Tierra, porque... Y además esta canción da mucho ánimo.
Da mucho rollo. Sí, señora. Mira, es una canción muy animada.
Las redes sociales han ardido este miércoles tras colgar hace unos días el artista un vídeo para promocionar su último trabajo. Al parecer el puertorriqueño se ha debido de realizar varios retoques estéticos y es que estaría completamente transformado.
No lo puedo creer.
Te tengo que decir una cosa. Yo he visto la imagen. Echarle un vistazo, ponedores. Podéis por echarle favor. Un vistazo. A mí me recuerda un poquito ya a Georgie Dan. Pero...
No me lo puedo creer.
Pero lo mismo no es por retoques estéticos. También hay veces que el maquillaje para esas fotos o esos vídeos pues te deforman un poco. Y también, perdona, que a todos se nos echan los años encima.
Ya, pero eso hay que aceptarlo, vea. O sea, yo es que a mí, no, como no me gusta el tema de los retoques, me fastidia. Joder, yo en los 90 hice un bolo en Valencia con Chayanne y cuando le vi, digo, joder, qué tío más guapo.
Hombre, claro,
tío que estaba
espectacular.
Bien hecho. Entonces, si Chayanne, persona a la que considero que es un tío inteligente, se retoca la cara por el paso de los años, pues, ¿qué quieres que te diga? No me gusta.
Claro, pues yo creo que Ricky Martin alguna cosita también se ha hecho, pero no tan exagerada.
Bueno, miedo me da. Oye, ¿por qué no compartís la foto en...
Vamos con ello.
En Twitter y en nuestro Facebook, que opinen los ponedores. Vamos a ponérselo fácil, ¿vale?
Venga.
Venga, estamos en el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este jueves?
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la... Caer es permitido y levantarse es obligado. Esperas al vecino si de cristal es su pecado. Pero que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra.
Oye. Qué gustazo demostrarte que no estás solo, que no eres el único el que está ahora mismo trabajando en la panadería o trabajando en la fábrica o con la carretilla. Es que hay un montón de gente que como tú y como yo y como Bea y como Diego estamos ahora mismo trabajando y levantando España. María Lilia, Rías Gallegas, Peco Rodríguez, Conchita García Valdecasas, también Francisco Zapata Pellegrín, Joan Palmer, es que sois muchos los que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, demuestra que estás aquí con nosotros y también, sobre todo, ponte en valor, que lo que haces es fundamental para que España siga produciendo incluso de madrugada. Y si no, fíjate, David Sánchez, en lo que está ahora mismo liado. Es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Hola, David, buenos días.
¡Buenos días, Pulpo!
Fíjate qué energía y qué ganas.
¡Qué ilusión me hace hablar contigo! Bueno,
cuéntale a los ponedores en qué andas liado ahora.
Pues mira, tío, estamos vendimiando, haciendo la vendimia nocturna de denominación de origen Rueda, de Verdejo.
¡Ah, qué rico, por favor!
Se vendimia con máquinas, sí. Claro, se vendimia con máquinas y claro, rompen la uva y entonces... lo que nos echan a los camiones es justo la uva y el mosto. Y hay que hacerlo por la noche para que no tenga el problema, ¿sabes? Para luego fermentar y tal.
Claro, es fundamental hacerlo de madrugada. Es muy importante. David, claro. ¿Ya tienes el peso de lo que te han dejado en el camión?
Exactamente ahora mismo cuando voy a llamar a tu compañero.
¡Anda!
He basculado y ya me han dicho lo que he basculado. Igual estoy pasado de
aquí. Ah, ¿y sabes? Te has pasado de kilos y todo. A ver, cuéntame, ¿qué kilos son esos?
No, son los justos. 28.000, 180 kilos.
¡Qué barbaridad, macho! ¡Qué barbaridad!
He hecho un montón de uvas, ¿eh? Hay un montonado de uvas.
¡Qué gozada!
¿Qué ha pasado?
Qué gozada. Y escucha, ¿te sueles dedicar siempre a la vendimia, al tema del vino y ese tipo de cosas, o vas variando a lo largo del año?
Yo trabajo en una empresa y toca varios palos. Soy muy ponedor porque es que limpio las calles también. Claro. Tiene camiones de basura y voy con el camión de la basura. Claro. Recogiendo la basura de los pueblos, de la zona esta de Segovia. Uh-huh. Santiuste, Coca, Nava de la Asunción y toda esta parte de aquí de Segovia. Uh-huh. Nuestros pueblecitos, que son pueblecitos,
sí,
los recojo y por las noches siempre te escucho desde hace 4 años.
Anda.
Que empecé a trabajar. 4 años, en abril hizo 4 años y empecé a trabajar y me acuerdo que digo, ¿a dónde voy a estas horas? Decía yo, a las 4:30 de la mañana. Digo, ¿pero dónde voy a trabajar a estas horas? Si no hay calles. Si no hay coño. Y llego y me pongo la radio, cuando poniendo la radio, pumba, y aparece el pulpo, el ponedor de calle. Digo, cojones, pues esta es mi emisora.
Ay, qué bueno, David, qué abrazo te estoy dando. ¿Sí? Tú, que ahora mismo te estoy abrazando, que lo sepas.
Y yo a ti, igual te pringo un poco.
Me da igual, ya me ducharé, no pasa nada por pringarme. En Talavera la Real hace bien poco estuve en la primera tomata y me pringué de tomate. Yo creo que lo que nos da el campo es como una bendición, ¿verdad?
Eso tiene que volar, ¿eh? Pringarte sin que te regañe.
Sí, sí, desde luego.
Porque siempre te regañe.
Es verdad.
Siempre que me mancho me regañan, joder.
Es verdad.
Manchón.
David, ¿qué años tienes?
Pues tengo 46 años.
Ajá. Uh-huh. ¿Y llevas trabajando en los pueblos toda tu vida?
No, yo llevo trabajando en los pueblos toda mi vida. Llevo 4 años. Pero bueno, yo era autónomo antes y hacía perforaciones. Y luego lo dejé pues por circunstancias y empecé a trabajar con este chico y es cuando he empezado con los camiones. Y estoy feliz. ¿Cómo me gusta esto, coño?
Qué bien, David, qué bien. Qué gusto encontrarse con gente orgullosa de lo que hace, de verdad. Te agradezco esta llamada un montón. Es un mensaje muy positivo para mucha gente que como tú, a lo mejor ahora está iniciando pues el trabajar en la madrugada. Yo cuando llego a la madrugada lo paso mal, me agobio, es mi vida al revés, el comenzar mi vida al revés, pero ahora estoy muy orgulloso y lo llevo bastante bien. Pero fíjate qué bien has contado tu historia, David. Me parece perfecto lo que nos has dicho, ¿eh?
Claro, pues es que trabajar hay que trabajar y lo mismo da por la mañana que por la noche. Hay que hacerlo y con alegría. ¿Dónde? Pues si encima que tienes que ir a trabajar, vas amargado.
No, qué bien, hombre, David.
Hay que ordenar si fuera. Y pagar.
Qué bien. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en el camión.
Y la pegatina, mándame la pegatina que la pongo.
No nos quedan pegatinas, pero vamos a volver a fabricar pegatinas y te la mandaré, vamos, encantadísimo, David. Ha sido un placer conocerte.
Y yo también, ha sido un placer, de verdad, que ha sido un orgullo hablar contigo, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha gana, macho.
Muchas gracias, David. Muchas gracias. Nos quedamos con tu número de teléfono.
Muchas gracias por este programa, porque nos levantas a todos el ánimo. Uh-huh. Muchas gracias a ti.
Gracias, David. Ahora mismo vendimiando a las 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a hablar de cine enseguida con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? Enhorabuena.
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Esa carta está falsificada. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
¿Algo así? Esto no es más que una factura de mi sastre por un par de pantalones cortos para las Bermudas.
Ah, Wifi del Forro, así es como le llamábamos. ¡Maldito! ¡Yo te maldigo!
¡Déjenla en paz!
God save the Queen.
Impresionante, ya está aquí con toga, pelucón y un monóculo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantenernos en nuestro sano juicio.
Bueno, eso va bien, y eso tiene mucho que ver con la película que has elegido para el día de hoy. Ese peliculón del 57, Testigo de Cargo, con Billy Wilder.
Nada menos, uno de los grandes del cine. Y la he elegido porque pienso que es la mejor versión fílmica de una obra de la famosa escritora inglesa Agatha Christie, que no siempre ha tenido buenas adaptaciones, porque hoy se cumplen 132 años de su nacimiento. Se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller, nació en Torquay el 15 de septiembre de 1890... Falleció en Wallingford el 12 de enero de 1976 y, como bien sabes, fue una de las escritoras de relatos policíacos más populares del mundo. En concreto, en total, escribió 66 novelas de ese género, 6 novelas rosas, por cierto, y 14 cuentos bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Además de varias obras de teatro como Testigo de Cargo o La Ratonera, que lleva 70 años representándose en el West End de Londres. Lo he comprobado, he tenido la suerte de comprobarlo este verano. Su personaje más popular, por supuesto, es el detective Hércules Poirot, que no sale, por cierto, en Testigo de Cargo. Claro. En 1971 fue designada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, de la que tanto estamos hablando. Me ha gustado, porque no me acordaba que efectivamente el inicio de la película es con un God Save the Queen, con lo cual aquí en nuestro programa podemos hacer un homenaje a la recientemente fallecida reina inglesa, ¿no?
Está muy bien. Incluso creo el libro Guinness también hace una mención de esta película, ¿eh?
Sí, sí, porque reconoce que es la novelista Agatha Christie que más libros ha vendido de todos los tiempos. Más de 2.000 millones de ejemplares, fíjate tú, están forrados sus herederos. O sea, es la tercera persona que más ha vendido después de William Shakespeare y del autor de la Biblia, ¿no? En 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida la mejor novela criminal de todos los tiempos por los 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen. Debe ser interesante esa asociación, ¿sabes?
Hombre, impresionante. Luego hay películas que nos sorprende mucho porque los argumentos varían, pero el argumento de Testigo de Cargo es un argumento contundente, un argumento que tiene sus pies y sus cabezas, ¿eh?
Sí, aunque la cambiaron un poco respecto a la obra teatral. El guión de Larry Marcus, Billy Wilder, nada menos, y Harry Kurnitz incluye escenas que no están en la obra original y, en concreto, varias entre Sir Wilfred, que es el abogado protagonista, y su enfermera Miss Plimson, Elsa Lanchester, ¿no? Una alegre enfermera creada para la película como secundaria cómica. Esto es muy importante. Y que con sus constantes reprimendas al abogado Sir Wilfred, que lo interpreta nada menos que es uno de los mejores papeles, para muchos el mejor de Charles Laughton, que además eran, en la vida real, ellos dos eran marido y mujer, fíjate.
¿Onda?
Bueno, pues le va dando reprimendas para devolverle la salud, porque está muy gordo, para protegerlo del revuelo que levanta el caso, que es muy mediático. Sin embargo, los seguidores de Agatha Christie, a pesar de esas modificaciones, aceptaron la película como lo que he dicho antes, la mejor adaptación de Agatha Christie. De hecho, esa relación entre Sir Wilfred y Miss Plimpton fue seguida en muchas de las representaciones posteriores. Pero en concreto, El argumento se basa en una obra teatral que Agatha Christie escribió en 1953 a partir de un relato suyo anterior, de 1926, que se llamaba Las manos del traidor. Por supuesto, la obra triunfó en Londres, en Broadway, y ya había sido adaptada para la televisión en 1949, para la BBC, para la radio. ¿Te acuerdas? Aquellas recreaciones de obras teatrales radiofónicas maravillosas.
Por favor,
¿no?
Por favor.
Pues claro. de estas hizo una la CBS en 1953. Y el argumento es, Leonard Ball, que es Tyrone Power, es un hombre joven y atractivo y de pronto es acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relación supuestamente de amistad solo. Pero el presunto móvil, lógicamente, como siempre, es heredar los bienes de la difunta. Y a pesar de todas las pruebas en su contra que son demoledoras, Sir Wilbur Roberts, que es Charles Laughton, un prestigioso abogado criminalista londinense, porque estamos en Londres, de ahí el God Save the Queen, claro, se hace cargo de su defensa. Pero de pronto el veredicto de su inocencia o culpabilidad, cuando parece que está todo en contra del acusado, va a depender de un testigo de cargo singular, que es la propia esposa del acusado, Christine Ball, que lo interpreta nada menos que Marlene Dietrich. Con lo cual, la intriga está asegurada.
Bueno, estamos hablando de un peliculón, estamos hablando con Jero en Poniendo las calles. Lo decías antes, que quizá esta película no es muy fiel, digamos, ¿no? A la literaria y a la teatral, ¿no? Porque varía un poco, ¿no?
Varía un poco, pero las variaciones fueron tan buenas, como hemos dicho, que fue aceptada. De hecho, la propia Agatha Christie afirmó que era la película basada en una de sus historias que le había gustado más de todas. Y es divertido porque Alfred Hitchcock reconoció que le hacía bastante ilusión que le felicitaran por ella, porque mucha gente creía que era de él, porque está rodada al estilo de Hitchcock, pero es de Billy Wilder, claro. Pero como es muy buena película, le hace ilusión que dijeran, muy buena, la ha quedado estupenda la película esta, ¿no? Por cierto, en 2016 Deadline Hollywood anunció que Ben Affleck dirigiría, produciría y actuaría una nueva versión para la Fox, pero no se ha concretado más ese proyecto, no sabemos en qué quedará, si volveremos a tener una versión de testigo de cargo.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que estás contando lo que hace es demostrar que la versión fílmica de Testigo de Cargo del 57 fue un pelotazo desde el momento en el que se puso en las carteleras, desde que se estrenó.
Así es, verdad, es así. De hecho, en 1958 el cine alcanzó el número uno en la taquilla estadounidense durante 2 semanas consecutivas y en total recaudó $9 millones, que es más o menos el triple de lo que costó, con lo cual era una película un éxito para aquella época. Obtuvo 6 candidaturas a los Oscars, además potentes, a mejor película, director, actor, Charles Laughton, actriz de reparto, Elsa Lanchester, recuerdo, marido y mujer en la vida real, sonido y montaje. No ganó ninguno, pero Elsa Lanchester sí logró el Globo de Oro por su personaje. Y además, en nuestro querido Rotten Tomatoes hay 31 críticas y son positivas, atento, el 100%. Es de estas pocas películas que el 100% son positivas y le dan una media de 8,5 sobre 10, que me parece una calificación bastante justa para la película.
¿Y a ti te parece una buena película, pero con la mano en el corazón, Jero?
Sí, me parece magnífica, porque además confirma el talento y sobre todo un asunto, la versatilidad. O sea, era capaz el austríaco Billy Wilder, porque era de origen austríaco, luego adaptó la nacionalidad estadounidense, de coger el género que fuese y hacer con él obras maestras. Pues claro, a él está Perdición, El Crepúsculo de los Dioses, que es cine negro, Sabrina, que va más bien por la línea comedia romántica, La Tentación Viva Arriba, Con Faldas y a lo Loco, El Apartamento, 1, 2, 3, que son comedias impresionantes, Primera Plana. Y desde luego, como hemos dicho antes, quizá ofrece la mejor interpretación fílmica de Charles Laughton, este actor, sobre todo de teatro inglés magnífico, que según él se basó en Florence Gedreya, que era su propio abogado, que era famoso porque hacía girar su monóculo mientras interrogaba a los testigos, supuestamente para detectar sus mentiras. Y de hecho en la película es divertido porque Charles Laughton deslumbra a algunos con el reflejo del monóculo y tal. Tiene mucha gracia, ¿no? De hecho, Wilder reconoció que en Testigo de Cargo Charles Laughton lo sostiene todo. Y siempre habló con gran entusiasmo de su amistad con este actor. Incluso le reservó un papel en Irma la Dulce, pero claro, ya estaba bastante mayor, con una salud muy precaria, y no pudo concluir esa colaboración. Es una lástima, pues hubiese estado muy bien. Pues sí. Paradójicamente, Wilder nunca creyó que Testigo de Cargo fuera una de sus grandes películas. La consideraba un ejercicio divertido sin más, pero esto le ha pasado a muchos directores, que grandes películas suyas, que luego son reconocidas como obras maestras, no le han dado demasiada importancia inicialmente.
Pues fíjate, yo hace un tiempo, leyendo pues historias de cine, leía que el rodaje de esta película que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, como que el rodaje se llevó muy en secreto.
Bueno, se llevó muy en secreto el rodaje, la promoción de la película, sus primeros visionados. Joder. De hecho, mira, para recordar a la reina otra vez, la reina de Inglaterra, a su preestreno le hicieron a la familia real prometer, no le hicieron más, que no contarían el final de la película, y asistieron la familia real inglesa a su preestreno. A los demás asistentes a ese preestreno les hicieron firmar unas tarjetas que decía textualmente: juro solemnemente que no revelaré el final de Testigo de Cargo.
Wow.
Y de hecho, en la propia película, cuando acaban los títulos de crédito finales, una voz en off anuncia: por el entretenimiento de sus amigos que no hayan visto la película, la dirección de este teatro les sugiere que no descubran a nadie el inesperado final de Testigo de Cargo. O sea, ves que es un anuncio muy coherente con la campaña plebeya que habían hecho de la película, porque en los pósters ponían: hablarás de ello, pero por favor, no cuentes el final. Esto está súper de moda ahora, porque es un estilo publicitario que genera intriga, claro, y a la vez es una campaña contra los spoilers, que todo el mundo, a los críticos, dice: no, spoilers no, spoilers no, ¿no? De hecho, esto se extendió también a los actores, porque Wilder no les dio las últimas 10 páginas del guión hasta que les tocó filmarlas. Ellos no sabían cómo acababa la película. Quizá esto, los analistas dicen que este secretismo le costó a Marlene Dietrich la nominación al Oscar, lo cual, por cierto, ella llevó fatal, porque estaba convencida que le iban a nominar al Oscar y no la nominaron.
Es curiosísimo. En cuanto al rodaje, seguro que hay alguna anécdota, porque era una película especialita.
Sí, en los estudios Goldwyn de Hollywood se rodó casi todo, y lo más destacado es el director de arte Alexander Trauner, que recreó allí en tamaño real, además, el Tribunal Criminal de Londres, que le llaman Old Bailey, la dependencia de Sir Wilfred en el Colegio de Abogados, y que era un decorado brutal de madera maciza, algunos dicen que incluso de caoba o roble austriaco, y se dividió en 6 partes, cada una montada sobre ruedas, con bisagras en cada bloque que permitían que la cámara se asomara por diversos sitios para componer el plano que requería Billy Wilder en cualquier momento. En concreto, tenía 13 metros por 17 y un techo de poco más de 8 metros de altura. El suelo era móvil también, estaba compuesto por 8 paneles separados, con lo cual súper moderno en cuanto al rodaje, ¿no?
Claro.
Después, Wilder y su equipo prepararon las escenas en la estación de Houston, donde aparecía Marlene Dietrich con una nariz y un acento falso. Parece ser que Orson Welles, que era especialista en maquillaje, pasó por el estudio para ayudar a la actriz con la prótesis nasal, mientras que Lawton la instruía en el argot londinense, en el Cockney, que lo llaman, ¿no? En la película, Wilder rinde homenaje a Dietrich. Es muy divertido el homenaje, porque la filma cantando I May Never Go Home Anymore en el cabaret alemán El Demonio Rojo, que es una inversión divertida, claro, del Ángel Azul. O sea, El Demonio Rojo, la película que le hizo ya famosa, la convirtió en estrella, era El Ángel Azul, que era de Joseph von Sternberg, y aquí le pone El Demonio Rojo a la... El 20 de agosto del 57, el último día de rodaje, filmaron las escenas de Leonard y Tristan en el Berlín de final de la guerra.
Y como una gran película, tiene que tener una gran banda sonora, porque en la música en una peli nunca hay que dejarla de lado.
No, pero aquí, fíjate, Billy Wilder confió mucho más en el guión, que es excelente, y en los actores, porque la banda sonora es súper escueta. De hecho, la compuso el violinista, compositor y arreglista de jazz estadounidense Martin McNell, que además solo hizo esta película y un telecine en el 60 llamado Conner Ocean. Debía ser amigo de Billy Wilder, pero no hizo mucho, y es muy escueta, la verdad. No está editada, además. Por eso hemos acompañado este comentario con los temas de crédito iniciales de la película de 1957, que es lo único que he conseguido, y luego una suite de la notable partitura que hizo el inglés Paul Hengistbye, el autor de Lutero, por ejemplo, An Education, para la banda sonora de una serie televisiva que se hizo en el 2016, muy buena también, sobre esta misma historia. Lo más destacable de la banda sonora original, lo hemos citado antes, es esa canción I May Never Go Home Anymore, que la canta Marlene Dietrich, y que vamos a acabar con ella, este comentario, con la versión que grabó en estudio, porque la de la de la película es un poco follonera y tal.
Uh-huh. Bueno, no ha estado nada mal recordar esta gran película y sobre todo conocer aspectos de ella que jamás nos hubiésemos imaginado, si no es por cómo nos desgranas película a película y cada jueves aquí en Poniendo las Calles el cine de esta manera. Jero, la próxima semana seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a otro juicio para descubrir farsantes con mi monóculo.
Siempre se mete en el papel para despedir. Me encanta. Jero, cuídate, gracias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, 4 en Canarias. En la próxima hora nos vamos de fiestas porque este mes de septiembre es posiblemente el mes de las fiestas de los municipios y pueblos de toda España y queremos conocer de primera mano cómo se organizan ese tipo de celebraciones. Dieron